Se iba al lado, camarote, y yo me escapó.
¿De quién es esta voz, Edurne?
Pues es la voz de Lezo Urreistieta, que está ahí narrando su infancia en su Santurce natal al escritor Martín Ugalde. Y Lezo fue un hombre que nació en 1907 y fue protagonista de los sucesos más importantes del siglo XX. Pero digo protagonista, ¿eh? Uh-huh. De la Guerra de España, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de Francia, las intrigas internacionales de posguerra. Y como decía antes, era un hombre tan inmenso, con una vida tan excepcional, que si alguien, yo por ejemplo, me lo hubiera inventado para una novela, nadie se la creería. O sea, resultaría inverosímil de todas las cosas que hizo y que pasó.
Lezo Urreistieta, el hombre que salvó la vida a cientos de personas huyendo del franquismo y del nazismo, contrabandista, aventurero, luchador antifascista, independentista, de él es de quien vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de él con la ayuda de una persona que es fundamental para rescatar su figura hoy, en nuestro presente, y es Josu Martínez, que es director de cine, profesor de comunicación audiovisual en la Universidad del País Vasco, y hace unos años, en 2018, hizo un documental que igual algunos oyentes lo han visto, que está en Filmin ahora, que se titula Jainkoak ez dit bakartzen, Dios no me perdona, que estaba basado en 35 horas de entrevistas, de ahí sale el audio que hemos puesto, uh-huh. que llevó a cabo en el 75 el escritor Martín Ugalde con Lezo. Y es un documental delicioso. Pero es que ahora, justo ahora, acaba de publicar en Pamiela, en la editorial Pamiela, la transcripción de esas 35 horas. Entonces, es un libro que se lee como si fuera una novela. Puedes escuchar la voz de Lezo, ¿no? Y también de Martín Ugalde indagando sobre esa vida tan especial.
Ya, estamos ya con los alemanes. Ayer hablamos algo de eso. ¿A ti dónde te cogieron los alemanes y cómo viste tú la llegada de los alemanes y qué hiciste?
Pero aquello fue un verdadero desastre.
¿Tú dónde estabas?
Cuando entraron en Bayona, en San Juan de Luz, preparando todas las escapadas que puse.
Mila bereaziun da berrogoiko ekaina. Hitlerrek Frantzia inbaditu du. Ipar Euskal Herriko zati handi bat alemanek okupatu dute.
Josu Martínez, ¿qué tal? Egunon.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estamos escuchando la voz de Lezo que tú recoges en el documental Jainkoak ez dit barkatzen. Cuéntanos cómo diste con esas 35 horas grabadas. ¿Cuál fue tu primera impresión al escuchar a Lezo contar su vida? ¡Qué menuda vida!
Pues como vi, buscando, suele ser como se suelen encontrar estas cosas. Yo de Lezo, no sé cuándo escuché por primera vez hablar, pienso que fue alguna vez que alguien me contó en Iparralde que había un viejo refugiado que soñaba con crear una Euskadi independiente en una isla del Pacífico, y esas cosas vas apuntándolas, ¿no? O se te van quedando en algún rincón de la memoria, y luego en algunas lecturas, pues me aparecía, pero siempre de refilón, o siempre casi sin información, ¿no? Y bueno, supe que Martín Ugalde había escrito una pequeñita biografía que acababa con la Guerra Civil en euskera, en Elkar, en los años 90, en 1990 creo que se publicó, y aquello me dejó con muchas ganas de saber más, porque pues no sé si porque Martín ya estaba mayor, pero el libro pues era un pequeño aperitivo. Pero allí se decía que había grabado, Martín decía que había grabado las entrevistas con Lezo, y bueno, pues fue a través del difunto y querido Juan Mari Torrealday que supe que porque Juan Mari era el albacea de Martín Ugalde, uh-huh. donde estaban esas cintas, acababan de ser llevadas porque la familia las había legado al ayuntamiento de Andoain, estaban en cajas de cartón, eran cassettes viejos, y bueno, pues a mí me ha tocado muchas veces estar en archivos y sé muy bien lo celosas que suelen ser muchas veces las personas propietarias del legado de sus mayores, ¿no? Y en este caso fue al contrario. La familia de Martín estaba encantada de que alguien se preocupara o que alguien se interesara por aquello, y entonces me dieron permiso no ya para escucharlas, sino para llevarme todas las cintas y digitalizarlas, ¿no? Y fue pues un momento muy especial, porque pues era posible que aquellas cintas grabadas 30 años antes, en el momento que las puse en un reproductor, yo no sabía si se iban a romper, si se iba a escuchar algo. Y al contrario, se escuchaba, bueno, iba a decir de maravilla, razonablemente bien, joder, pues que me encontré con el tesoro de un pirata, ¿no? Yo me acuerdo que los días siguientes, las semanas siguientes, las escuchaba compulsivamente, iba a todos los lados escuchando aquellas cintas, cortaba la hierba escuchando las cintas, no me duchaba escuchando las cintas porque me habría electrocutado, pero bueno, casi me costó el divorcio, porque me decía mi compañera, pero si estás todo el día con Lezo y con Martín, y era así, me busqué un flechazo.
La vida de Lezo daría para varias novelas y películas. ¿Cómo está configurado el documental exactamente? ¿Qué es lo que se recoge? Porque ahora, además, quien tenga Filmin dentro de su catálogo de posibilidades puede verlo, quien no lo haya visto. Cuéntanos un poquito en qué te basas y cómo está conformado.
Pues digamos que la columna vertebral es esas entrevistas que Martín hizo a Lezo. Cuando las escuché y los reescuché, y recuerdo que alguna vez, después del estreno del documental en el Festival de San Sebastián, alguien me dijo, pues esto tenía que haber sido una película de ficción. Y yo le contesté que no, que yo desde el inicio pensé que tenía que ser un documental, porque lo más fuerte o lo que a mí más me tocaba era escucharle a Lezo, escucharle su voz, ¿no? Es un poco lo que decía Edurne, es que si lo contara un actor casi igual no te lo crees, pero escuchándole a él, yo creo que yo lo vi desde el principio que tenía que ser casi solo eso, casi escucharle a él y dejarte llevar, ¿no? Pues cómo habla, cómo cuenta las cosas. A mí me recordaba cómo hablaba mi mamá de Bilbao, o sea, no sé.
A mí también, sí.
Y bueno, entonces es eso, ¿no? Es intentar crear un discurso a partir de esas 35 horas, que evidentemente pues un montón de temas tuve que dejar fuera porque el documental dura un poco más de una hora, pero bueno, darle una coherencia a todo, ¿no? Creo que decía Arcaiz Cano que la diferencia entre la ficción y digamos un discurso y la realidad es que la realidad no tiene por qué ser coherente, ¿no? Y una película tiene que ser coherente, entonces pues bueno, tienes que hilar y bueno, pues algunas historias dejar fuera en favor del relato.
Sí, de todas maneras, a mí el documental me ha parecido una joya y leyendo ahora la transcripción de todas las entrevistas lo aprecio incluso más, porque consigues condensar esa vida en 60 minutos, ¿no? Además, con mucha sensibilidad estética, prestando también atención a aspectos de la vida privada que la entrevista igual pasan más desapercibidos, pero tú en el documental los fijas, ¿no? Y a mí me ha interesado mucho también esa dimensión privada, ¿no? Que es menos heroica, pero que forma parte de esa voz compleja, ¿no? que se intuye en esas entrevistas. Entonces, a mí eso también me pareció un acierto, porque claro, momentos heroicos hay muchos, ¿no? Igual tú también nos puedes contar alguno, como yo que sé, cómo salvó a 800 y pico represaliados de izquierdas después de la Revolución de Octubre, por ejemplo, ¿no? Del 34.
Sí, bueno, ¿qué quieres que te cuente eso?
Sí, o cualquiera, igual o cualquiera de esos momentos también para que los oyentes hagan una idea de la importancia,
bueno,
que tuvo
sí.
Este hombre en la historia de Euskadi y también de la historia de España y de Francia en un momento que fue terrible, ¿no? Como fue la guerra civil y después la ocupación nazi.
Bueno, por ejemplo, pues en el 34 lo que sucedió después de la revolución que fracasó fue que quedó un montón de gente del Partido Socialista, básicamente en Vizcaya, comprometida, ¿no? Entonces se tuvieron que esconder y bueno, hay el PNV, pues, digamos que no se decidió a participar, pero bueno, Lezo dice que hubo, que bueno, que tuvieron algunas dudas y bueno, y pues se ve que con alguna gente del PNV, concretamente gente como Lezo, pues sí se mojó, ¿no? Y entonces, pues Lezo, por una petición de ayuda, digamos, personal de Manuel Eguidazu, que era un izquierdista que era amigo suyo, y de Justo Somonte, que había sido alcalde de Bilbao, socialista, pues se compromete a intentar pasar al otro lado, a pasar Juan de Luz, en un principio a las 20 personas más que más peligro corrían.
Más significadas.
Sí, y bueno, pues desde Laredo, Laredo alquila un bote y bueno, con una mar horrorosa, después de unas peripecias que son, serían muy largas de contar, consigue llevarlos y luego a partir de ahí, pues casi digamos que se dedica los meses siguientes a eso y bueno, pues al final cuenta que pasó casi a 826 concretamente personas sin cobrar un duro, simplemente pues porque era así, porque era un despreocupado y muchas veces pues eso, como decía Edurne igual antes, pues despreocupado en todo y pues cuando andas mucho fuera de casa, pues a veces también descuidas lo de casa, ¿no? Y yo creo que a Lezo le pasó un poco eso. En fin, que andaba siempre por ahí en aventuras y en compromisos y entonces pues tuvo una vida familiar un poco desastrosa en el sentido que bueno pues evacuó en La Habana, en el barco Habana, a su mujer y a bueno a toda la familia, a la madre y a sus hermanos y a sus hijos, que tenía una partida de hijos. Pues con la primera mujer tuvo 8, en aquel momento no sé cuántos habían nacido. Compró un castillo en Bretaña, en la Bretaña francesa, y allí allí se quedaron. Y Lezo pasaba muy de vez en cuando. Y entonces, pues bueno, pues esa parte de la familia sintió una especie de abandono por parte de él. Y luego, a partir de unos años, pues Lezo tuvo otra mujer, tuvo otros 4 hijos. Y bueno, pues bueno, eso generó pues sufrimiento, ¿no? en su familia y bueno, lo que he dicho, ¿no? Una sensación por parte de algunos de abandono, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, también hay que, por ser justos, creo que desde el día de hoy se puede mirar de otra manera y en el sentido de que por eso el documental se llamaba Dios no me perdona, porque Lezo y toda esta gente, su mujer, eran católicos apostólicos romanos, entonces el divorcio era un pecado mortal y entonces para eso a Lezo le pesó muchísimo. Yo creo que también es seguramente una de las razones por las que su nombre no, digamos que quedó un poco en la penumbra, ¿no? Porque era un separado, era un pecador, un separado que había tenido otros 4 hijos con otra mujer y bueno, esa es un poco la parte que yo creo que a él le pesaba mucho y también lo que puedo decir, creo que de bonito de todo esto es que gracias, bueno, no sé si gracias, gracias a la película, bueno, cuando se estrenó la película en San Sebastián, pues vinieron, bueno, las semanas anteriores fueron una cosa loca porque cada 2 días me escribía un urreicieta desconocido de una parte del mundo.
Salían hijos por todas partes, ¿no?
Y entonces, bueno, allí en el estreno del Victoria Eugenia se juntaron, pues no sé, 20, 30 hijos, nietos de Lezo y para muchos fue una especie de reconciliación con el abuelo o con el padre, porque alguno me dijo que entonces le llegaron a entender o que empezaron a entender algunas cosas que habían sido un tabú en casa o que no habían comprendido y bueno,
Pues, es que es muy curioso, ¿no? Cómo la gente también de esa generación que tuvo una participación política tan activa en su tiempo, gente como Urreistieta, que también no se casaba con nadie, él era independentista, era nacionalista, pero uno de sus mejores amigos, como bien cuentas tú y se ve en las entrevistas, era Indalecio Prieto, ¿no? Que era un enemigo político, pero al mismo tiempo un gran amigo. Entonces, esta gente que tuvo una participación tan activa, en parte, también su memoria quedó borrada porque fue muy difícil transmitir todo eso que hicieron a las siguientes generaciones, ¿no? Por diferentes dolores, traumas, como dices tú, por su vida personal tan, tan difícil. Entonces, a veces parece que es nuestra generación, gente como tú, que indaga en esa historia, la recupera y de repente cobra una nueva vida, ¿no? Y a mí eso me parece que es muy bonito, ¿no? Y que es parte de nuestra responsabilidad también con la historia.
Sí, yo creo que Lezo, en el caso de Lezo, pues es porque en euskera se dice a veces guta gutarrak, ¿no? Que es nosotros y los nuestros, o los nuestros también se dice en castellano, ¿no? Este es de los nuestros. Y como tú decías, pues con Lezo eso es muy difícil, porque es un personaje completamente impuro. Es un poco de todos y es completamente de nadie. Ayuda a todos. A todos los antifascistas, empezando por el Partido Comunista y hasta ETA, hasta la ETA de los años 70 y 60, y entonces pues es un poco difícil de encuadrar en ese gúes, ¿no? en ese nosotros, porque como digo, pues era completamente impuro, igual que en su familia, en todo. Era una persona, yo creo que extremadamente generosa, despreocupada, y que tenía muy claro quién era el enemigo, y esto no está mal olvidar o recordarlo en estos tiempos en los que la extrema derecha asoma la patita, pero luego, pues bueno, tenía sus ideas, pero respetaba mucho a todos los demás. Y en el caso de Prieto, a mí me parece una lección que nos da Lezo, pues que tiene una validez hoy en día todavía pues muy grande, ¿no? Cómo se puede desde posiciones diferentes, desde el independentismo, desde con el Partido Socialista, por ejemplo, entenderse por un objetivo común, ¿no? Y esto es muy importante. Cómo Lezo venció, él dice, en el libro aparece muy bien reflejado, todo el sectarismo que le habían transmitido en casa, en el diario Euskadi, en la prensa nacionalista. Él dice que antes de conocerle, él había estado esperando a Prieto en una curva en Orduña para matarle, porque tanto le odiaban, porque era el enemigo número uno. Y luego cuando lo conoció, pues dice, pues que a mí me han mentido, si este es un hombre bueno, si este es un gigante. Y eso a mí me emociona, me parece que es... Es una cosa muy... una lección.
Josu, una curiosidad, porque creo que no lo hemos dicho hasta ahora. ¿En qué año murió?
Lezo murió en el 81, hace 41 años, relativamente joven, con 70 y pocos, bueno, pues, de cáncer de pulmón, porque creo que fumaba sin parar. Y bueno, pues... después de haber sido, me dijo el hijo de Eli Gallastegui, y haberse hecho multimillonario 3 o 4 veces, pues murió sin dinero y de hecho está enterrado con un amigo del Yagi en San Juan de Luz, porque no tenía casi ni dinero ni para la tumba.
Es una anécdota que le pega mucho, ¿no? Es muy en consonancia con todo lo que estamos escuchando sobre esta vida tan apasionante. Es un personaje enorme al que podemos acercarnos gracias a estas dos obras de Josu Martínez, el documental y ahora también el libro. Edurne, antes de despedirnos, ¿qué nos quieres leer hoy?
Pues hoy no os voy a leer nada, porque teniendo la oportunidad de escuchar a Lezo, no, pero vamos a escuchar a Lezo,
vale,
¿no?
Vale.
Prefiero dejaros estos últimos segundos con él, en uno de esos momentos que demuestra esa gran generosidad de la que nos está hablando Josu, que es cuando compra ese palacete en Bretaña, que Rock, para albergar en principio a la familia, pero en el que acaban refugiados españoles, judíos que huyen del nazismo, es decir, cualquiera que necesitara cobijo en esos tiempos terribles.
Pues vamos a escucharlo.
¿Tú cuándo creas, cuándo vas a que Rocky creas aquella casa?
Pues la guerra, al primer momento de la guerra.
¿Y cuánta gente tuviste en un momento de allá?
Pues qué sé yo, alguna noche creo que hemos estado 40 y tantos de fuera.
¿Y han estado viviendo contigo mucho?
Pues sí, en los barcos y otros los barcos que tenía los tenía llenos.
Es muy llamativo, ¿verdad? Cómo en este tipo de relatos que decíais antes, ¿no? Me recuerda a mi abuela y tú también, Edurne, decías lo mismo. Cómo la gente mayor contaba cosas absolutamente extraordinarias que les había pasado, como si fuera he bajado al mercado a comprar un repollo, ¿no? O sea, de una manera como si no hubiera pasado nada, pero y en realidad estaban contando cosas absolutamente extraordinarias.
Sí, así es. Yo decía que me recordaba a mi abuela porque además nació el mismo año, en 1907, en Santurci también.
Uh-huh.
Y a mí me recordaba a veces cómo mi abuela nos contaba cuando huyeron por el Serantes, cuando entraron los fascistas, que oían caer las balas a su alrededor y, fium, fium, y salían corriendo. Estaba escuchando a Lezo contar algunas de sus aventuras y escuchaba a mi abuela. Sí.
Josu Martínez, muy amable, gracias. Es que ricasco por habernos atendido. Un saludo.
Con mucho gusto. Hasta la próxima.